Buenas tardes. Para intentar ser lo más estricto posible con el horario y no acabar muy tarde, para que así la gente que va a la vista guiada le dé tiempo a llegar, voy a dar comienzo a la siguiente sesión aplicada. Para quienes no me conozcan, mi nombre es Raúl Quevedo, yo trabajo en la Universidad de Granada. Y bueno, una de las áreas en las cuales trabajo es temas de indicadores bibliométricos, tanto a nivel de acreditación, como a nivel de ranking, como a nivel de la propia producción y productividad científica. Y bueno, el objetivo de esta sesión aplicada es un poco complementar lo que se impartió ayer en temas de acreditación y sexenio, porque no quita que ambas ponencias van en la misma línea. La cuestión es, en esta ponencia, enfocar un poquito y vais con más detalle, por ejemplo, bases de datos como INREC, que son bases de datos de revista española, que por desgracia, en muchas de las áreas de ciencia jurídica y humanas, pues bueno, el nivel de opción para poder justificar y acreditar y demostrar la calidad científica que se nos está exigiendo, pues bueno, está un poquito más limitada. Y en ese sentido yo creo que, bueno, las bases de datos como ISI o SCOPU, que como comentaba ayer es la gran referencia a la hora de evaluar, sigue estando presente, y los indicadores, pues son muchos de los materiales que os voy a presentar, es lo que se vio ayer, porque sigue siendo lo mismo. Realmente son criterios que se evalúan, y hay que asumirlo y hay que buscarlo donde sea. Lo que comentaba, que era, pues, la base de datos ISI Scopus, cada vez está indexando más revistas, cada vez estas áreas de conocimiento están ocupando un poquito más de margen, se puede jugar con un mayor número de revistas, pero bueno, la situación de cada área es totalmente diferente, y bueno, eso también se adapta un poco a los criterios a la hora de evaluar. Hace poco estuve dando un curso aquí en la Universidad de Coruña, y bueno, me decía mucha gente de diferentes áreas, y mira, Raúl, es que solamente hay dos revistas, y dos revistas muy buenas, que para publicar ahí es complicado. Lo sé, pero bueno, también el nivel de exigencia va en función de lo que hay. Me explico. Si yo, que soy psicólogo, tengo una variedad de más de 40 revistas, pues claro, me van a exigir que, mire usted tiene 40 revistas en las cuales puede publicar. Publique. Si estamos en áreas muy específicas en las cuales tenemos dos revistas, una o ninguna, que eso creo que se está mejorando. De hecho, estos días, comenzando a nivel informal con Philip de ISI y con Edward y David de Scopus, pues bueno, hay que ir ampliando y metiendo revistas buenas, y bueno, hay que amoldarse un poquito a lo que hay. Y bueno, también lo que comentaba ayer, estamos jugando en divisiones, nos guste o no el sistema. Esta primera división, que es ISI o Scopus, como lo queramos, perdón, es ISI, Web Science, JCR, como queramos llamar al conjunto, segunda división, que es Scopus, y tercera revisión, que es INREC. Ayer, no sé si algún compañero comentaba, no sé en qué ponencia, no recuerdo ahora mismo, las revistas de INREC, ¿cómo se mueven? ¿Cómo van para arriba, se mantienen y van para abajo? A nivel informal, aquí en PT Comité, lo que se ha visto, lo que se ha observado, es que realmente las revistas de INREC que se mantienen de forma constante en el primer cuartil son revistas que a posteriori son evaluadas por la FECIT, por la Fundación Española de Ciencia y Tecnología, y tienen gran opción, dependiendo de los criterios que ponga ISI, a entrar en ISI. De hecho, gran parte de las revistas que están indexadas en el primer cuartil de INREC, queda feo que lo diga y no es así, pero es un poco la antesala o la posible antesala de posibles revistas dentro de JCR o en un primer momento de la Web Science. Es cierto que no puede entrar todo, no por calidad, sino porque también es cierto que hay que respetar un poco la demanda de revistas que hay en cada área, en cada categoría. y en cada país. En ese sentido, no puede haber, por ejemplo, en 8 revistas en ISI que sean prácticamente semejantes dentro del ámbito de la psicología clínica española. ¿Por qué? Porque se supone que hay una lo suficientemente buena como para que esté representado ese campo dentro de una base de datos tan relevante como es ISI. ¿De acuerdo? No me quiero extender mucho más en esta temática porque, bueno, tanto la ponencia de ayer como la de hoy son solo darla en más de 15 horas. Por eso ayer fui un poquito rápido y porque quería dar una visión muy general. Hoy quiero ir un poquito más despacio para entrar en detalle de tanto de la primera base de datos como de otra base de datos que son tenidas en cuenta y, de hecho, si están las aportaciones, se deben de justificar. Y, bueno, agradecer realmente a ISI Scopo que dentro de la variedad o el enfoque de revista que tienen esta base de datos, desde hace muy pocos años hacia adelante, pues está dando un poco entrada a los libros, que en muchas áreas es uno de los referentes a la hora de publicación, capítulos de libros. Y, bueno, eso es algo fundamental que dentro de estos campos pues se pueda trabajar, se pueda valorar una aportación desde un punto de vista objetivo igual de importante, igual de interesante que un artículo científico. Hoy en muchas áreas, en concreto en varias áreas del campo de la medicina, los proceedings tienen formato de artículo y, de hecho, en muchos proceedings son artículos científicos dentro del campo correspondiente y a nivel de justificación se tiene en cuenta. En el ámbito de sociales, jurídicas, generalmente, bueno, es discutible, porque realmente no es un artículo científico. ¿De acuerdo? Quiero saber una cosa antes de seguir avanzando. ¿Cuánta gente de la que hay en la sala estuvo ayer en la sesión de sexenio y de justificación y de tramos? Vale, para ir más rápido en unos aspectos y pararme más en otro. Indicadores son los mismos, no hay más. Artículo científico, que es un número de cita, ¿de acuerdo? El número de cita, ayer no tuve tiempo de pararme. Y, bueno, número de citas. Las citas, como se suele decir, lo importante es que hablen de uno, aunque sea mal o bien. Una cita cuenta exactamente igual. Digan que tu investigación es la más maravillosa del mundo y cuenta exactamente lo mismo que digan que tu investigación no vale para nada. ¿De acuerdo? Son citas. Citas que luego podemos aprovechar para el currículum. Otra diferencia que hoy por hoy no se puede justificar ni se puede contabilizar. Aquí estamos hablando de citas y realmente la palabra no es correcta. No son citas. Se contabilizan referencias. El matiz, el por qué. Porque yo puedo ser citado en un artículo científico 8 veces, pero me van a referenciar, en mi mismo trabajo me refiero, me van a referenciar una. Y esa referencia es la que me está contando a mí como cita. ¿De acuerdo? Ahora, entrar en la polémica, en la dinámica, oye, si yo he aportado 5 ideas importantes o no importantes, porque son críticas o son 8 veces, lo idóneo es que si estamos hablando de poco contabilizar la producción científica y contabilizar mi aportación a través de conocimiento, es que sea citado, o sea, tenga 8 citas en una contribución que me he citado 8 veces, porque 8 ideas mías han servido para el trabajo correspondiente. Pero no es así. Allá hablaba también con Alberto del tema de Redalix, del número de descargas. Ahora están cambiando la aplicación. Les recomiendo que asistan a esta sesión de Redalix porque es muy interesante. Volvemos a lo mismo, el tema de descarga. ¿Es un indicador de transferencia de conocimiento? Vamos a ver, cuando hablamos de producción científica, no hay que obviar que debemos de producir, por supuesto, y estamos sujetos a tener que producir. estamos envueltos en ese contexto. Pero también es cierto que, desde mi punto de vista objetivo, también se debe de penalizar. Bueno, penalizar. Sí, más o menos penalizar. Aquellas contribuciones que no aporten nada al campo científico. No recuerdo si era Filipe o era Edward que decía que más del 70% de los artículos publicados no son citados. Si estamos midiendo mi calidad en una revista científica, que lo respeto y es como se está haciendo, ¿por qué en muchas ocasiones no se valora el que un trabajo no se ha citado en 20, 30 años que ya ha publicado? Y quizás sea, esto es un análisis poco crítico, reflexivo, quizás sea un poco, y a lo mejor ese artículo está publicado en una revista Easy de primer cuartil, que es magnífica, maravillosa, y con un factor de impacto de, como ya hablábamos, de 100. Hombre, lo normal es que si una revista tiene un factor de impacto de 100, tu artículo sea citado. Porque generalmente, como ya comentaba ayer, el factor de impacto se calcula el número de citas que recibe en 2 años anteriores entre el número de artículos. Es decir, una revista buena, hablando claro, es una revista que publica muy poco número, poco artículo, y se cita mucho. Estamos aumentando el numerador y estamos disminuyendo el denominador. O sea, realmente esas son las revistas buenas. ¿Es un criterio a tener en cuenta? Bueno, ahora mismo el patrón que hay es defender la revista. Este debate de una revista que está en Easy, voy a poner un pequeño ejemplo y no me quiero extender mucho en este sentido. Un ejemplo reflexivo: en el ámbito académico nos movemos en este mundo y es así, y no tenemos que adaptar. Pero hay en un curso hace poquito también me dijeron: mira, Raúl, yo es que tengo un blog. Porque si hablamos de producir, es una cosa, ¿vale? Y si hablamos de difusión, es otra. De hecho, hay mucha más opción de que mi artículo sea citado, o sea, por lo menos visto o leído, cuando publicamos en revistas de libre acceso. Cuando son revistas en el campo, por ejemplo, de la medicina, que no es el caso de la ponencia, en el campo de la medicina son muchas revistas de pago o de suscripción. O sea, claro, yo como investigador estoy haciendo un estudio teórico o una justificación teórica para un proyecto, para un estudio, y es un artículo, y es un artículo de especial importancia, y me meto en la página y me cuesta el artículo, de media suelen costar 30-35 euros, yo no lo pago. Sí, hay opción de pedir el artículo al autor, te lo suelen mandar, y otra opción es buscar el artículo por Google, que hay veces que suele aparecer. Pero realmente el nivel de difusión no es el mismo. Igual que esto es construir un poco la casa por el tejado. ¿Por qué? Porque antes de publicar un artículo, como hablaba ya Gustavo, hay que saber cómo escribirlo, por supuesto, y hay que saber cómo publicarlo. No es decir, publico un artículo en esta revista que está en primer cuartil con un factor de impacto de 8,5. Que sí, que también. Daros cuenta que lo que estamos intentamos provocar es un impacto a nivel de conocimiento en el mundo científico, no solamente en España, sino en todo el mundo. Y de hecho ahora se está fomentando, muchas revistas están limitando el idioma de publicación al inglés solamente. ¿Por qué? Porque tiene mucha más difusión. Las revistas que tienen poder económico, conozco unas cuantas, todos los artículos que llegan a su revista, de forma independiente a que venga en un idioma u otro, la están traduciendo al inglés, al castellano, al chino y creo que al ruso. Claro, un artículo traducido en 4 idiomas, pues imaginaros la difusión que tiene. Claro, son revistas, bueno, pudientes, que es lo idóneo realmente. Y por eso matizo que una cosa es la difusión. Cuando uno publica en una revista, en un artículo en una revista científica, no sé si tú lo habéis escuchado alguna vez, hay que mirar que sea una revista acorde con lo que queremos publicar. O sea, que trabaje sobre la temática que hemos hecho el estudio, ¿de acuerdo? Porque no queremos demorar el proceso de publicación. Debemos de mirar cuántos números publican. Porque no es igual que una revista publique un número al año que publique 8. Por regla de 3, por muy pocos números que publiquen cada año, el número de artículos va a ser mayor una revista de 8 números que de 1. Y un aspecto muy importante y que nadie se fija, y yo creo que ni muchos editores de revistas se fijan, es el momento en el que publican el número. Me explico. Cada número se puede publicar al comienzo o al final del periodo. Es totalmente ético y legible y cumple con criterios de ser objetivo a la hora de publicar y de ser periódico, tanto publiquen al principio como al final del periodo. ¿Qué me quiero referir al principio o al final del periodo? Me quiero referir a que si una revista publica 2 números al año, puede publicar opción A al principio de periodo, enero y julio, opción B al final del periodo, junio y diciembre. ¿De acuerdo? Si una revista publica en enero y julio, cuando llegamos a junio, en comparación con la segunda revista, hay 6 meses en el cual tu artículo ya está publicado. La opción de que tu artículo se siga citado en 6 meses es infinitamente mayor que si sale en junio. Que no significa que si sale en junio no tenga más citas menos porque puede ser citado a posteriori. Pero estás perdiendo de un mismo número en el cual vas a publicar, estás perdiendo 6 meses de visibilidad de un artículo que podía estar ya publicado. Que quizás no reciba ninguna cita. Quizás, estamos hablando de que un 70% del artículo no son citados. Ojo, no hay que perder esa referencia. Pero la opción de que tengas citas va a ser mayor cuando vas a tener 6 meses de ganancia en comparación con la misma revista que publica al final de periodo. Eso es fundamental. Y otro aspecto fundamental que se tiene en cuenta a la hora de agilizar el proceso, y eso está muy íntimamente relacionado a nivel editorial con revistas. Yo actualmente soy revisor de más de 16 revistas. Easy. Y yo cuando cojo un artículo, hay una alta relación entre la correlación de aspectos formales cumplidos por autores al enviar un artículo y contenido. El motivo, causa, razón, no me voy a poner a discutirlo ni por qué. Porque realmente la gente que suele cuidar mucho el estilo y la forma va íntimamente relacionado con un buen contenido. Que no digo que siempre pase. Ojo, muchas veces somos más conscientes de cuidar el contenido porque le damos mucha importancia, que la tiene, por supuesto, el contenido, que no quita, que es el objetivo, que es el fin último, que es lo que vamos a publicar, por supuesto, pero hay que cuidar mucho los aspectos formales a la hora de agilizar un proceso de evaluación que hoy por hoy, por suerte, está casi en todas las áreas de jurídica, humanidades y sociales, está disminuyendo muchísimo. Porque de hecho antes me daban a mí entre 3-4 meses para revisar un artículo y ahora no está llegando al mes. Que también lo veo entendible. En un mes me da mi tiempo a revisar, por muy lejos que esté, un artículo fácilmente. Entonces, y hay revistas, y eso seguro que hay aquí personas con mucha más experiencia que yo, pero también hay revistas que tienen la mala costumbre, y más en estos campos, en esta área, que te dicen: si en un periodo de 6 meses usted no ha recibido noticias nuestras, del artículo por rechazado. En primer lugar, tienes que estar pendiente de cuando cumplen los 6 meses. Y tú no puedes estar esperando. Depende de qué tipo de estudio, por supuesto. Pero hay estudios que no puedes esperar 6 meses, porque son 6 meses de espera para ver si te lo aceptan, y son otros 6 meses, un año, para publicarlo en otra revista. Tú no puedes estar esperando 6 meses a que te digan sí, sí o sí no. Y que la omisión de una respuesta signifique que no se ha aceptado el artículo. Generalmente ese criterio revistas JCR y revistas Scopus no lo van a tener, porque es uno de los criterios que se tiene en cuenta a la hora de evaluar la calidad de una revista. Aparte de que sea revisada por pares, por expertos, por supuesto, que tenga un periodo prudencial desde el momento que se recepciona un artículo hasta el momento que se da una respuesta de un artículo. No me quiero enrollar más en ese sentido. En libros está el número de citas, que como reiteraba al principio de la sesión, podemos conseguirlo tanto en Isis como en Scopus, como en Google. Ahora lo veremos. La editorial. En cada campo de conocimiento la gente sabe qué editoriales son buenas y cuáles no son buenas. Que yo sepa, no hay ninguna constancia ni ningún listado de editoriales buenas para las diferentes áreas. Si alguien lo tiene, le pido que por favor me lo pase, porque no lo conozco. Pero en cada campo sabemos qué editoriales son buenas o no son buenas. Ahora se lleva mucho de moda. Editoriales que tú pagas y publicas. Así de sencillo. No sé cuánto, tú pagas y publicas. Generalmente ese tipo de contribución no va a ser tenido en cuenta para luego justificar. Si tú quieres tener un material, como yo digo, tú quieres tener un material que has escrito y no lo quieres perder, o no quieres que te lo copie, no quieres que te lo plagie, y quieres imprimir algo a nivel formal, bueno, pues lo pagas 50, 80, 100 euros, no sé cuánto podrá, sinceramente, y lo tienes. Pero a nivel de contribución no, porque en todos los criterios de evaluación siempre se te va a decir que debe ser una editorial de calidad. De reconocido prestigio. Ojo, ¿de acuerdo? La reseña, igual. Generalmente, me adelanto un poco a posibles preguntas, me dice la gente, pero bueno, ¿y yo cómo sé la reseña que tiene un libro mío? Bueno, se sabe. Se sabe porque generalmente por Scholarbull le puedes encontrar reseña, ¿de acuerdo? Y en muchas ocasiones la reseña la escribe alguien allegado, en el cual critica, tanto de forma positiva como de forma negativa, un libro concreto. Se sabe. Ahora, si crees que puedes tener 5 reseñas y quieres asegurarte de que no son de que son 5, no son 8, por Scholarbull te suele aparecer esta información. También vamos a ver la base de datos REC, que es la base de datos española de Revista de Sociales y Humanidades, que es una base de datos que estaba bastante dejada. De hecho, creo que estaba actualizada hasta el año 2003-2004. Ahora han actualizado esa base de datos y tenemos datos de 2011. Después vamos a ver unos pequeños pantallazos porque no es complicado manejarlo. Y bueno, y todo lo demás pues es prácticamente lo que vimos ayer. Hay que encontrar los artículos, el número de citas, el factor de impacto y presencia de base de datos, incluyendo la FECID, como comentaba ayer. Que una revista esté acreditada para la FECID es criterio de calidad. ¿De acuerdo? Que luego esa revista entre o no en ISI es independiente. Pero se supone que ya tiene unos criterios de calidad pre o previo para poder tener la opción de entrar en ISI. ¿Vale? Tenemos que saber primero cómo buscarnos. Ayer di la fórmula, hoy la voy a dar nuevamente. La gente que está comenzando, lo comentaba ayer Gualberto, siempre debe de firmar de la misma forma. Siempre. ¿Por qué? Bueno, era un poco lo que comentábamos ayer, la forma de etiquetar, de agrupar apellidos, de no agrupar apellidos, etcétera. Aquí los nombres españoles juegan con la desventaja de que son dos apellidos y encima la gran mayoría de nosotros tenemos dos nombres. Eso no lo puedes mantener realmente. Debe ser un solo nombre. Y en el caso de que tú quieras unificar apellido, pues por ejemplo, como yo hago, lo puedes unir con un guión. Quevedo guión Blasco. Y de esa forma estamos diciendo que nuestro apellido es ese. Uno. ¿De acuerdo? Este fue también el ejemplo que vimos ayer. Si no buscamos, o no nos buscamos, mejor dicho, a una persona con todas estas posibles combinaciones, no sabemos lo que tiene. ¿De acuerdo? Y de hecho, aparte de los apellidos y el nombre, también es cierto que muchas veces discriminamos, si buscamos a algún compañero, buscamos a alguien, discriminamos por la afiliación que aparece en la base de datos. Pero vamos a ver, no podemos obviar que yo he podido empezar trabajando en la Universidad de Granada y a los 50 años me vaya a la Universidad de California. O bueno, a los 50, antes. Y esté trabajando 3 años en la Universidad de Granada, tenga 5 papers en la Universidad de Granada y los otros 80, 90, 100, 200 sean de la Universidad de California. ¿De acuerdo? Esto, si queremos revisar completamente lo que tenemos publicado, debemos de poner esta fórmula sí o sí. Hombre, todos sabemos, y a la hora de justificar, sabemos lo que tenemos de los últimos 6 años. Pero si queremos hacer un recuento completo de nuestra actividad productiva en base de datos, como por ejemplo ICE, tenemos que utilizar esta fórmula sí o sí. El número de citas es un matiz que ayer no pude comentar por cuestiones temporales. Aquí podemos ver perfectamente las citas. De hecho, pinchamos en el número y nos sale de forma correcta qué artículo es el que nos ha citado. ¿De acuerdo? Y era lo que comentaba, no recuerdo si era Philip o era Edward. Ojo, no es igual que me cite una persona o que me cite un trabajo que no ha recibido ninguna cita. Un trabajo, no quiero etiquetar, pero se supone que, bueno, que no tiene calidad justificada, a que a mí, por ejemplo, me cite una persona de reconocido prestigio, una persona que tenga en su trabajo 40 citas. La forma de verificar eso es pinchando directamente en quién me ha citado. Y si, por ejemplo, yo tengo un trabajo de índice H y tengo una cita y da la remota casualidad de que ha sido Jorge Hirsch el que me ha citado, bueno, es que estamos hablando de una cita, pero me ha citado la persona que realmente inventó el índice H. ¿Vale? Aquí verificamos cómo se puede citar a un autor. Aquí se pueden recoger todos los tipos de documentos que queramos buscar y que tengamos publicados, por supuesto. No solamente artículos, revisiones, sino libros, capítulos de libros, proceedings, cartas editoriales, etcétera, etcétera, etcétera. Te podemos revisar tanto el propio autor, ¿de acuerdo? Como ya matizaba, como el trabajo. Si queremos revisar en la cita que ha recibido un libro o un capítulo de libro, tenemos de revisarlo por trabajo. Muy importante, y ayer lo comenté al principio y yo lo vuelvo a comentar y lo repetiré al final, cuando hacemos búsqueda en esta base de datos hay que ser muy fino. Me explico, no se nos puede olvidar que no podemos poner acentos, no podemos poner ningún símbolo. ¿Por qué? Porque a mí me considero que conozco bastante estas dos bases de datos, tanto ICE como Scopus, y más de una vez, haciendo una búsqueda, por inercia, si no te das ni cuenta, pones una ñ o pones un acento, te sale en cero registro, no te percata de que has cometido ese error. Y dice, si estás haciendo, por ejemplo, un estudio teórico, y dice, pues, la combinación de apnea del sueño, o apnea, con motivación, no me sale nada. ¿Por qué? Porque lo hemos puesto mal. ¿De acuerdo? Incluso a la hora de limitar el espacio temporal de nuestra búsqueda, yo recomiendo que se haga tanto en la opción superior, que te dice limitar por año, y debes de poner 2001-2009, como en la opción que hay justamente inferior, que te deja también limitar, pero por dos pestañas que se despliegan los años. ¿Por qué? Porque se pueden colar años que no nos interesan. Y de hecho, ayer ya viste un ejemplo en el cual se analizó una contribución para pedir un tramo, en el cual era de un año que no correspondía al año que podía encajar dentro del tramo. Lo que ya hablamos, 24 citas, hay que verificar el comparativo, ¿de acuerdo? Y a través de este indicador podemos ver si la revista produce, o sea, es citada mucho o poco en comparación con nuestro trabajo. Ayer una compañera en las preguntas decía, bueno, pues, si yo tengo dos citas, si todos pensamos a nivel formal, dos citas es poco. Bueno, es poco. Si en la revista o en tu campo de conocimiento suele haber una cita de media en la revista o por año, según como queramos mirarlo, y tú tienes dos, ya estás teniendo el 50% más de cita que la media de tu área o la medida que la revista produce, ¿de acuerdo? Por ello, aquí toda esta información se puede verificar, tanto de contribuciones propias, o sea, ver lo mío cómo está, como a nivel de revista. Esto a mí me gusta explicarlo, allá fue muy rápido y yo tampoco me quiero parar mucho, con el ICE abierto. ¿Por qué? Porque es la forma de ver realmente cómo se puede hacer, porque aquí es hacer un poco encaje de bolillo. ¿Vale? Criterios de calidad, ¿qué son criterios de calidad? Todo lo que aporte relevancia, cierta calidad, en comparación al resto. Al resto puede ser en comparación con el resto de artículos de la revista, con el resto de publicaciones de mi área, etcétera, etcétera, etcétera. Si, por ejemplo, yo aquí tengo de la revista que tiene una media de cita por artículo de, bueno, este no es un pantallazo correcto, pero de 2,5, y justamente aquí debajo hacemos la búsqueda con solamente mi artículo o buscándome a mí como autor, y tenemos una media de 14,5, haciendo la misma búsqueda, pero en un caso conmigo como investigador y en otro caso con la revista como objeto, podemos comparar ambas citas, ambos criterios, que realmente a simple vista no lo ves porque no se ofrece. De hecho, también lo que hablaba ayer, según queramos rasgar en nuestro currículum. Pero si yo cojo busco todos los números de la revista, ¿de acuerdo? O un intervalo temporal, y lo ordenamos por citas, en vez de, pues podemos ver si mi artículo ocupa la séptima posición de un total de 2.500 artículos publicados en toda la historia de la revista desde que está indexada en la website. Oye, yo puedo decir literalmente y con toda la fiabilidad del mundo de que mi artículo, aparte de que tenga un número de citas superior, inferior nunca se debe decir, superior, igual, homogéneo a la revista, pues decir, mire usted, es que mi artículo es el séptimo artículo más citado de la historia de la revista. No mucha gente puede decir eso de muchos artículos publicados. El JCR, no me quepa mucho, porque ya fue lo que vimos parte de ayer. Recordar, y es importante, que siempre hay que buscar el JCR, el factor de impacto del año en el que se publicó el artículo, aunque de forma independiente, el más adecuado, o sea, como también ya hablamos, el año siguiente o los dos años siguientes. En el caso de que un artículo esté publicado en un año que no tenga factor de impacto, podemos poner el siguiente por la aplicación que dimos ayer, que sinceramente mi artículo contribuye al factor de impacto de los dos años siguientes, porque son las citas de estos dos años las que van a formar el factor de impacto. Se puede justificar de forma clara que tanto el siguiente como el siguiente pueden ser factor de impacto de mi contribución. Lo normal es que se ponga el año siguiente. ¿Cómo podemos saber cuándo sale el factor de impacto de una revista? También lo comentaba ayer. Si nosotros nos metemos en la website, metemos el nombre de la revista, verificamos cuándo fue la primera vez que se indexó, desde qué número se indexó. Si vemos que se indexó en 2009, sabemos que 2009 está cogiendo cita, 2010 coge cita, saldrá en el factor de impacto de 2011. ¿De acuerdo? Entonces, si yo estoy haciendo ahora mismo una investigación y la voy a publicar en octubre, claro, ya mi contribución sí tendrá factor de impacto, sabiendo que está en la web de España, por supuesto, tendrá factor de impacto porque, como comentaba Philip, el factor de impacto va a salir para finales de junio. Entonces, si ya tiene su factor de impacto correspondiente, se pone. ¿Vale? Al igual que la búsqueda general de cualquier tipo de contribución, debemos poner, y esto también lo comenté ayer y lo reitero hoy, literalmente, de forma correcta, cómo se pone la revista, el nombre de la revista para buscarla en el JCR. El nombre completo, en su caso, el nombre abreviado en su caso, y si tenemos dudas, aquí se supone que al pinchar se abre un desplegable que te vamos a buscar por título completo, título abreviado, palabra de título y el ISSN. Si ponemos palabra de título y ponemos dos o tres palabras o el título que nosotros creemos a bote pronto que es el de la revista, aparecerá. Si tenemos dudas o no nos sale ningún registro, yo aconsejo que pinchemos aquí, ¿de acuerdo? Y verifiquéis si esa revista está o no está. Estos son todos los indicadores que podemos encontrar. Para los que no estuvieron ayer, aquí les resumo todos los indicadores. Y también, con perspectiva de, aparte de los pequeños consejos que comentaba hace un rato, de dónde debo enviar un artículo para publicar, si analizamos el factor de impacto de los últimos 5 años de la revista, si nos puede dar una cierta tendencia, nos puede informar un poco de esa revista cómo va. ¿Cómo va? Me explico. Si una revista que tiene un factor de impacto que se mantiene, si es una revista que tiene un factor de impacto que va subiendo, si es una revista que tiene un factor de impacto que va bajando, nosotros tenemos que prever, se supone, el factor de impacto cuando vamos a publicar, no cuando pensamos enviar el trabajo. Quizás estar un año, tenemos que pensar que no nos va a valer el factor de impacto del 2011, sino que quizás publiquemos cuando ya esté el factor de impacto de 2012. O sea, verificar si esa revista tiene tendencia a subir, bajar o mantenerse o desaparecer. Ayer estuvimos hablando que la revista, cuando no cumple el criterio, va fuera directamente. Y ya ha pasado más de un caso, gente que creía que había una revista indexada en el JCR ha publicado y luego se ha encontrado de que esa revista no estaba. Y al revés, gente que ha enviado un artículo a una revista y después se ha llevado la grata sorpresa de que estaba. Pues perfecto. Este indicador, el índice de inmediatez, también es un indicador importante a tener en cuenta, porque se supone que nos está diciendo lo que se tarda en citar un trabajo. Cuanto mayor sea este índice de inmediatez, se supone que los trabajos de esa revista son citados antes. No quita que el tuyo no lo sea. Hace el balance del número total de artículos de 2010 y el número de citas de 2010. ¿De acuerdo? Pero como tenemos que publicar pensando en que luego esto tenemos que justificarlo y debemos de proporcionar indicadores de calidad, pues tenemos que hacerlo de esta forma. Acordaros también ayer lo que comentamos de la categoría, el debate que hablamos con Gustavo Laffer. Bueno, a ti te van a evaluar y te van a tomar como criterio de calidad aquello que tú plasmes. Si una revista está en 2, 3, 4 categorías, pon la categoría en la que mejor situado esté el artículo. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque es lo que más te van a puntuar. Dependiendo del campo de conocimiento, te van a pedir que sean 2 artículos, 3 artículos, según del número del tramo, que esté en JCR, primer cuartín. Entonces, por favor, ya puse ayer el ejemplo de un caso real de una compañera de nuestro grupo, que teniendo la revista en 2 categorías, una segundo cuartil y otra primer cuartil, puso segundo cuartil, porque se suponía, no sé si lo desconocía, pero la explicación que yo recibí por parte de eso era que se suponía que la categoría esa era más afín a su área de conocimiento, y da exactamente igual. Allí te va a hablar cuartil y posición de la revista que estás justificando. Mejor una revista que esté en primer cuartil en la categoría de educación a que esté en segundo cuartil en la categoría de, no sé, la que sea, ¿vale? Y quizás sea más afín al campo en el que estamos. Pero actualmente estas son las normas y esto es lo que se está puntuando. Como comentaba, se puede analizar un artículo si es el más citado o no de lectura de la revista. De hecho, esto no, nadie lo pone en ningún informe. Y puedes asegurar que se debe poner, ¿vale? Por el número total de citas o por el número medio de citas por año. Ojo, siempre hay que poner, yo he leído informes que han ido en contra de tu contribución. O sea, de la contribución de lo que la gente, de lo que la persona estaba presentando. Un ejemplo. El artículo tal, publicado en la revista tal, es un artículo de un impacto moderado, porque realmente la revista no está indexada en las primeras posiciones de JCR y por lo tanto existen revistas mejores que publican sobre la temática correspondiente, algo muy parecido. Oye, ¿para qué pagas eso? Si hay revistas mejores, ¿por qué no has publicado o no has intentado publicar en esa revista? O sea, es totalmente absurdo. Siempre hay que. Es feo lo que voy a decir. Es vendernos. En el fondo, cuando presentamos un currículo en cualquier campo, no solamente de la universidad, lo que estás haciendo es venderte. Claro, no vayas a poner que eres flojo, porque te levantas a las 10 de la mañana todos los días. Por supuesto. Si lo eres, tampoco digo que se mienta, ojo. No vayas a poner que eres madrugador, no. Pero si eres flojo, no lo pongas. Ahora me dirá, ¿y el omitir información es mentir? No. Yo no estoy mintiendo. Si yo no digo que esa revista, en vez de ir para arriba, va para abajo, nadie se va a poner a mirar cómo va la tendencia de esa revista. O muy poca gente. Ahora, todo lo que tú le das, si vosotros le dais un informe muy parecido al que vimos ayer, con criterios de calidad, dentro del margen que las diferentes áreas pueden dar, y más en el tema de jurídica y de humanidades, pues no es igual poner que tengo una contribución en INRED, primer cuartil, y rollo, que poner que es una contribución, primer cuartil, el número de citas de mi artículo es superior al número de citas del área, está dentro del porcentaje de artículos citados que es muy bajo, llevan no sé cuántos años en el primer cuartil, etcétera, 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 ¿vale? Dentro de posibles búsquedas, de forma general, hay que definir siempre correctamente lo que queremos buscar, ¿de acuerdo? Hay que delimitar muy finamente qué queremos buscar. Cuando buscamos por temática, algún artículo que tengamos y pues como publicamos tanto, no nos acordamos de cómo se llamaba, o de siempre yo recomiendo que se busque por tópico y por título, porque título es muy restringido, porque te va a buscar las palabras que tú pongas que aparezcan solamente en el título. Pero el tópico abarca un poquito más y se supone que es sobre la temática correspondiente. Ahí abarcaría, que también se despliega en Scopus, tema de resumen, abstract, palabras clave, ¿de acuerdo? En Scopus, perdón, en ICE siempre hay que buscar en inglés. De hecho, todo nuestro artículo, aunque esté publicado en español, va a salir el título en inglés correspondiente. En Scopus seguramente ya salga los dos idiomas, el original y la traducción, ¿de acuerdo? O sea, que sí se podría buscar, o si sí es más fino a la hora de búsqueda en español. Yo recomiendo que, como tanto en uno como en otro aparece en inglés, lo busquéis siempre en inglés y os evitáis complicaciones. En el intervalo temporal siempre hay que delimitarlo, yo recomiendo doblemente, y aún así revisar que no se cuela ningún artículo vuestro del margen temporal que estamos buscando, ¿de acuerdo? Y luego se puede hacer muchísimas cosas con esta base de datos. A nivel de producción y productividad se puede analizar múltiples cosas que no me voy a parar porque no es la temática de la sesión aplicada, pero se puede ver el número de documentos de un investigador, de un centro, de una institución, de un país, de un continente. Se puede ver qué empresas son los más productivos, qué centros son los que más publican, número de investigadores, áreas más productivas, y todo eso compararlo con la revista más productiva. De hecho, yo creo que desde un punto de vista que se debería de sacar, yo he publicado hace poco un artículo de la situación actual de la revista iberoamericana de JCR en el campo de la psicología. Es un artículo muy sencillo. No tiene ninguna complicación, no tiene ningún mérito. Pero es un artículo que, por ejemplo, en el campo de la psicología y a nivel de Iberoamérica, tú lees ese artículo y sabes qué hay, qué revistas hay. Sabes sobre qué publican, sabes qué factor de impacto tienen, sabes qué cuartil están, sabes qué índice de inmediatez tienen, cuántos artículos publican, en la difusión de la revista. En un paper tú tienes la información de toda la revista iberoamericana de psicología atendiendo a el JCR de 2010. Es un artículo muy sencillo, vuelvo a reiterar, que no es más que revisar el JCR de estos países, pero que si en los diferentes campos se hiciera, se verificaría cómo están las revistas, no solamente latinoamericanas o iberoamericanas, sino se puede hacer un artículo de revista americana, de revista mundial, etcétera. Lo que sí debéis de tener en cuenta, hablando también con Philippe el otro día, el JCR sale en junio, ¿vale? Pero si hay alguna modificación por cualquier tipo de cuestión, esa modificación se suele hacer en septiembre. De hecho, yo he verificado, aquí tengo un listado que os quiero enseñar al final, en el campo de sociales había revista española. Yo hice una búsqueda para este artículo en julio de 2011. Para otra cuestión hice otra búsqueda en febrero o marzo de este año y había tres revistas que estaban en su momento. Si no creo recordar, dos de ellas era porque habían cambiado el título. Entonces, tardaron más en meterla y por diferentes cuestiones, otras tardó un poquito más en meterse. Entonces, realmente, para verificar cuáles son las revistas definitivas que hay, lo que hablaba con Philippe, el 99% de las revistas que aparecen ahora en junio son las que van a estar y son las que son. Pero si hay ligeras modificaciones, que no tiene por qué haberlas, se verifican en septiembre. Te puedes verificar, bueno, número de documentos por millón de habitantes, producto interior bruto, etcétera. Las temáticas más relevantes. Y bueno, INRES, muchas de vosotros tenéis revistas indexadas aquí. ¿De acuerdo? Que, bueno, todavía no está en ISI, todavía no está en Scopus, y podemos ver tanto a nivel de sociales, como de jurídica, como de humanidades. Por desgracia, para poder contabilizar el índice de impacto, que ya comentaba ayer, que es lo mismo que falta de impacto, pero en vez de los dos, solo tres últimos años, hace falta contabilizar citas. Tanto sociales como jurídicas sí tienen índices de impacto, pero humanidades actualmente no tiene. ¿Por qué? Porque por el tipo de publicaciones que hay, no hay forma de contabilizar citas. ¿De acuerdo? Entonces, la primera tienen la opción y la última no, pero sí se puede matizar, que es una revista que está indexada en INRED en el ámbito de humanidades. A la hora de buscar, podemos buscar revistas, la revista que está indexada, podemos buscar artículos, podemos buscar autores o podemos buscar centros. Es cierto que actualmente está actualizado el índice de impacto hasta 2010, pero toda la información relativa a autores es hasta 2009. ¿Por qué? No lo sé. No habrá dinero, no habrá financiación, no lo sé. Pero sí podéis mirar todo lo relativo a revistas de 2010. Y vosotros como autores, si es un trabajo que está publicado en 2006, 2007, 2008, perfecto, no está todavía indexado nada de 2010 de autores. Si buscamos un autor, esto es un pantallazo desde el ámbito de jurídica, podemos ver todos los artículos publicados por ese autor, ¿de acuerdo? Y el número de citas, tanto nacionales como internacionales. Las nacionales son las revistas, perdón, son las citas que se captan dentro de INREC a través de la revista Fuente. Ahora vamos a ver dónde están las revistas Fuente, que también es importante, como haya matizado Alberto. Si mi revista o donde yo he publicado un artículo es una revista fuente, oye, matizar que es una revista fuente porque es un criterio de calidad. ¿Sí? Y luego están las revistas internacionales, que se supone que son las revistas que derivan de otra base de datos, como puede ser INRES o Scopus. Perdón, INRES o Scopus, ISI Scopus. Pero nosotros tenemos que sumar tanto las nacionales como las internacionales. Aquí tenemos, por ejemplo, el índice de impacto, un montañazo de 2009, tenemos 2010, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos categorizadas todas las revistas en función del cuartil en el que está. No hay que irse a ninguna pestaña, ni buscar, ni hacer análisis, nada. Directamente vemos todas las revistas en función del cuartil que está. ¿De acuerdo? Y generalmente debemos de ver ciertas constancias o debemos también de revisar, al igual que se puede hacer en ISI y se puede hacer en Scopus, revisar la tendencia que tiene esa revista durante los años pertinentes en INREC. También podemos ver un gráfico en el cual vemos los diferentes índices de impacto en función de los diferentes años y vemos si una rita está subiendo o está bajando. Podemos ver la cita media de los artículos de cada área y vemos si es un artículo más citado o menos del área de conocimiento correspondiente. Y también podemos ver índices de bibliometría de autores. De hecho, cuando buscamos un autor, justamente al final tenemos un perfil bibliométrico que nos dice todo. Con quién hemos publicado, quién citamos, a quién nos citan. Toda la información, número medio de o índice de autoría mío en mi artículo. Yo he publicado con una media de 2,3 autores. ¿Cuántos artículos son de mi área en concreto y cuántos no son de mi área específica? ¿Qué citas vienen de esa área y qué citas vienen de fuera? En fin, vamos a sacar información muy abundante. Esta era la gráfica que yo decía. Cuando pinchamos la revista en la información de la primera revista, podemos ver en los diferentes años cómo ha ido el índice de impacto y ver si esa revista, pues esta revista, bueno, se supone que va haciendo algo y va decayendo. Y aquí podemos ver, por ejemplo, el número total de citas por periodo, ¿vale? Y número total de porcentaje de artículos citados. Si aquí, por ejemplo, hay un porcentaje del 100% de artículos publicados, solamente se ha citado un 17,6% y mi artículo ha citado, oye, estoy en un porcentaje muy importante del artículo que ha sido citado dentro del área correspondiente. El copo voy muy rápido porque lo vimos también prácticamente ayer. Podemos buscar cualquier tipo de contribución. Cuando vayamos a buscar artículos nuestros para ver la calidad, recordar que hay la posible diferenciación de diferentes formas de firmar. Si queremos agrupar, aparte de hacerlo a nivel formal como investigadores, dando a esta pestaña, a nivel rápido y de usuario, seleccionamos los registros que nos interesen y le damos a mostrar documentos y nos va a mostrar los documentos de esas dos personas. Se supone que dos personas. Es una, si verificamos que es la misma. El número de citas es exactamente igual, se mira en el lado derecho. Esto es muy importante, que ayer no lo maticé porque venía para hoy. Esta es información estadística de diferentes áreas y diferentes números de publicaciones de Scopus. Y ellos han implantado lo que le llaman documentos secundarios. Que dentro de esos documentos secundarios están los libros. Aparte de tú buscar a nivel de título las citas de libros, podemos buscarlo a través de este tipo de registro que lo tenemos aquí justamente en la pestaña superior, que se llama documentos secundarios. ¿De acuerdo? Miramos, buscamos, cuando lo buscamos como autor, vemos también posible opción de ver contenidos nuestros propios en página web, que también, bueno, no quiero meterme en este tema, pero también se puede verificar en función de dónde está indexado y cómo posibles criterios de calidad. Aquí, por ejemplo, es un pantallazo de posibles enlaces web de contribuciones nuestras, en dónde están y por qué están. Si dentro de un registro le damos a ver citas, podemos ver todas las citas de todos los documentos secundarios que ya tenemos publicado, igual que si fuera un artículo. Está exactamente igual. Aquí tenemos un listado de documentos secundarios que abre toda la información correspondiente. Y si queremos analizar resultados, podemos hacerlo correctamente con todos los indicadores que queramos y, bueno, y nos ofrece Scopus a través de años, a través de revistas, a través de autor, a través de inflación, países, tipo de documentos, áreas de conocimiento. Podemos ver cómo ha evolucionado, cómo se mueven todos estos documentos secundarios a través de todos estos indicadores. Podemos igualmente verificar indicadores de calidad, como ya hablamos, que teníamos el SJR y teníamos el SNP. También podemos ver estos indicadores de documentos secundarios, como es el caso de libros. Reitero, esto sí es algo muy importante porque sí nos va a dar la opción de verificar criterios de calidad que antes solamente se podía aplicar a revista, artículo, y ahora en documentos secundarios también podemos decir que es un documento que el libro tiene tantas citas y aparte tiene un índice SNP de tanto y un índice de SJR de tanto. podemos ver el impacto internacional de nuestra propia contribución, ¿de acuerdo? En los diferentes países. Podemos ver el impacto, el nivel de colaboración que tenemos a nivel de publicación, ¿de acuerdo? Con qué área trabajamos. Y podemos ver el impacto a nivel de centro, de institución, de con quién trabajamos o con quién publicamos. De hecho, el número de visitas de una base de datos y otra puede variar, y de hecho es normal que varíe, porque el número de revistas no es exactamente el mismo, y como la fuente del número de citas es de cada propia base de datos, es posible que varíe. En ese caso, habría que tener en cuenta los dos números de citas a la hora de justificar calidad. Estos son los dos indicadores que podemos mirar en revistas, ¿de acuerdo? El SJR y el SNIP, tanto del año actual como del año anterior, ¿vale? El Journal Rank es un valor ponderado de citas por documento, y el SNIP es un indicador que te calcula un poco la posibilidad o la opción o lo que sea normal de citas que tu artículo debería de recibir en el campo de conocimiento correspondiente. Son los gráficos. Y vuelvo a repetir, como dije ayer, si yo he publicado un artículo y lo he publicado en el año 2004, y es el indicador más alto, aparte de decir que tiene un indicador SJR de tanto, decir que es el más alto obtenido por la revista. Al igual que el SNIP, el SJR, ayer matizaba que aquí se tienen los valores directos, pero si queremos ver cómo está la revista situada en cuartil y en posición, debemos de irnos a Essimago, que son quienes realmente crearon estos dos indicadores y realmente ofrecen estos dos indicadores. Y tú te vas a la página de Essimago, en Google pones Essimago, te sale la información rápido, la página de la primera, pincha, ahí puedes ver en las diferentes categorías, puedes ver en qué posición está tu revista, y hay que catalogarla, que sí, tienen un SJR de 0,028 y está en la categoría de educación, posición 4 de 118. Igual que en el JCR. Para poder mirar índice H, podemos hacerlo en la Web of Science, pinchando en esta pestaña. Podemos hacerlo en Scopus, pinchando en esta pestaña. En INRED también podemos mirarlo, ¿de acuerdo? También el índice H, que fue creado de una forma inicial, como matizó Hirsch, para autores, también se está aplicando, se está haciendo para revistas. Y de hecho, el grupo de INRED, dentro de la página de INRED, tiene el índice H de Escuela Google de revista. Esta es la dirección, que de hecho, para que vean ustedes dónde está. Aquí, si pinchamos, por ejemplo, en INRED, en sociales, aquí vemos que parpadea, pinchamos, está mal hecho porque hay que pinchar cuando aparece, si no, no pincha. Se abre un PDF, bueno, primero se abre una página, que son de ellos, en el cual explica todo, y que tenemos el formato PDF, bueno, si no sale publicidad, el formato PDF, con todas las revistas en función del índice H, desde el, aquí tenemos, del año 2001 a 2010. Índice H de la revista Pasos, que eso es como ahora se está aplicando, vuelvo a repetir, que será un índice dirigido a autores y ahora se puede aplicar y se está aplicando a revistas. De hecho, ahora también vamos a ver en Escuela Google hay un listado de revistas por países en función de lo que ellos llaman H5. Todo es H. H10 y 10. Y es otro criterio de calidad. H10 es que en la revista existen 10 artículos con 10 o más citas. O sea, la lógica es la misma que para autores. El índice G es un índice que se supone se pone y se complementa con el índice H porque discrimina un poquito más. Y el índice G es, a ver cómo lo explico, la posición que ocupa la revista en la cual, sumando el número de citas acumulado de los diferentes años hasta llegar ahí, es igual o superior a su posición al cuadrado.
Ni idea. Repito, es que es complicado, es complicado. Me explico. Si, bueno, voy a intentar poner un ejemplo. Si una revista en su posición, tú vas año por año sumando citas, un año, 8 citas, al siguiente año, acumula 8 más 8, 16, y vamos así para arriba, ¿de acuerdo? Y vamos subiendo, subiendo. Si la posición 23 al cuadrado son 400 y pico, ¿vale? Si en la posición 23 el número de citas acumulado es igual o superior a ese número, ese es el índice G. Si no, no. Es como, sí, es un índice raro. Pero ahora mismo se está utilizando, se está empezando a utilizar. ¿De acuerdo? Se supone que es la posición, o sea, hace una relación en autores o en revistas entre el número de paper y el número de citas, y esto es una evolución más acumulada. Oye, ¿hasta qué posición he tenido que avanzar para conseguir un número de citas importante en la revista? Viene a grosso modo decir eso. Aquí tenéis, de esta forma ya habéis visto en INREC como aparece. Es fácil de localizar. Esto es para los que no asistieron ayer. Tenemos el para mirar posibles revistas que no estén indexadas en el JCR porque están en la Web of Science o va a entrar en la Web of Science. Tenemos un listado para verificar esa revista. Es un listado manual. Hay que meter la revista, si te aparece bien, si no aparece nada. Aquí tenemos otro listado, que de hecho este listado, este enlace está sacado de aquí, porque en este enlace, justamente en la parte derecha, tenemos tres opciones de descargar los PDF de sociales, ciencia, arte y humanidades, en el cual están todas las revistas que están indexadas en JCR en PDF. Y en formato HTML, en formato internet, también podemos ver las diferentes revistas de los diferentes países. Aquí tenemos el listado específico donde hay que poner la revista para ver si va a entrar o no va a entrar o está. ¿De acuerdo? Y este enlace, de todas formas, si de forma muy simpática, amable, me escribe un correo y me dicen: mira, Raúl, nos gustó tanto tu apariencia que queremos la transparencia. No porque no quedara claro, sino porque fue tan magnífica que luego tenemos un recuerdo tuyo. Yo envío de forma gustosa estos enlaces para que lo tengáis fácil de acceder. No tenéis que copiar, porque más aparte es de lógica. Google, con comillas podemos buscar. Aquí vemos un ejemplo del número de citas de este trabajo, 23 citas. Recordad lo que comenté ayer, para los que no estuvieron. Si tenemos varios registros, aparte de este, nos salen dos registros más, y aquí hay 23, abajo hay 5 y abajo hay 2, cuidado, porque tenemos que verificar que las 5 citas no están dentro de las 23, y a su vez las 2 citas no están dentro ni de las 5 ni de las 23. Discriminamos, vemos cuántas citas hay y se pone. El índice de citación, tenemos, esto se hace a través de registro de correo Gmail. Tú en Gmail te registras y hay una opción que te coge todos tus documentos publicados en Gmail, perdón, en Escuela Google, de forma automática. Hay errores porque a mí me faltan aquí muchos artículos, pero de forma automática te dice: usted tiene publicado estos artículos, tiene un total de citas de 179, índice H de 7, y índice 10 de 6. Índice 10, hoy 10, es el número de artículos que tienen 10 o más citas. Esto lo podemos hacer público. Hay una pestañita por aquí arriba. ¿Quieres que su perfil sea público? O sea, si alguien te busca desde fuera, aquí, por ejemplo, yo busco buscar autor, si mi perfil es público y alguien me busca, me encuentra. Pero si mi perfil no es público, si yo busco a un autor y no está público, no me encuentra. A mí no me encontráis, por ejemplo. Y esto de forma automática os recoge todo. Con errores, de hecho, puedes analizar. Aquí te dice el primer artículo, ranking de 2000, publicado en 2009, tiene 51 citas. ¿Vale? El ranking tal, 30 citas, y te lo va ordenando por número de citas. Esto es muy interesante. No descuidamos que estamos con Gule o con la Gule. Estamos jugando ya en cuarta, quinta división. Pero está haciendo cosas muy interesantes para poder aportar indicadores de calidad. De hecho, ahora vamos a ver que también está han hecho un subapartado de libros. Eso también ayer lo comentaba, esto de revistas más importantes, que ellos le llaman con criterios H5. Aquí tenemos todos los países. Podemos cliquear en cualquier país y vemos el conjunto de revistas de cualquier país. Y ellos lo ordenan por H5 y H5 medio. H5 es el número de artículos de esa revista que tiene 5 más citas. Esta revista, por ejemplo, tiene 24 artículos con 5 o más citas. El H5 medio es dentro de los artículos que forman parte de este H5, cuál es el número medio de citas que tienen. Que algunos serán muy por encima de 24 y otros serán muy por debajo. Aquí el número medio es 32. ¿Indicadores de credibilidad? Sí. Mire usted. Esto es algo que está empezando. ¿De acuerdo? Pero esa información aparece y tiene su cierta validez. Y si se tiene que poner y justificar, pues mire usted, son otra categoría. Pero es información fiable. Tenemos que respetar la jerarquía, como comentaba, pero mire usted, dentro de esto, que más adelante, dentro de 4 o 5 años, cuando nos veamos, va esto y es uno de los criterios o mejora, perfecto. Lo mismo, esto es algo pasajero que han hecho para porque ahora está y desaparece. Pues no lo sé. Pero ahora mismo se puede utilizar. Que nuestros artículos estén publicados en revistas que estén indexadas en diferentes bases de datos. Aquí, a modo de ejemplo, esta revista podemos ver listados en todos los sitios donde está indexada. De hecho, esta información debería de obtenerla de la propia revista, es lo más fiable, ¿de acuerdo? Porque ahora hay bases de datos, como dice, por ejemplo, un consejo: cuando queráis buscar información, ya por experiencia, información de algo vuestro, por favor, iros a la fuente original. A la fuente original, a la fuente primaria. Si yo quiero buscar indicadores de mi revista, perdón, de mi revista, de la revista donde he publicado, me voy a la revista. ¿Por qué? Por ahora vamos a ver cómo, por ejemplo, la base de datos dice, también te dice en qué base de datos está indexada la revista correspondiente. Pero como vais a comprobar, o puede estar desfasado, o puede no estar actualizado, y os va a dar información que no es real. Entonces, en un momento determinado, tú tienes que irte a esta base, o sea, a la propia revista y ver dónde está indexada. Y decir, esta revista está indexada en tal, 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 tal. Y si hay un error, un margen de error, es de la propia revista. Ojo. Que es la información que la revista da. Ahora, si tú lo buscas en una base de datos secundaria, te va a decir, mire usted, ¿por qué no se ha ido a la base de datos, a la fuente original, para buscar esa información? Porque suele estar equivocada. Atender lo mismo, esto es lo que os comentaba, dice, podemos buscar cualquier revista que esté indexada, y aquí no dice, se ve muy mal, prácticamente no se ve, pero aquí no dice, base de datos en la que se incluye. Ojo, que puede ser que esté actualizado, pero para eso me voy a la revista Psicotema y veo realmente en qué base de datos está indexada esa revista para ponerlo con la contribución como indicador de calidad del artículo correspondiente. Lo que os comentaba, RES, Revista Española de Ciencias Sociales y Humanidades, después de no sé cuántos años, muchísimos, 2003, 2004 creo que fue la última actualización, podemos tener un listado de la revista que está indexada actualmente según diferentes criterios. Tenemos aquí sociales, humanidades, jurídicas y temas transversales. Por ejemplo, en antropología podemos ver qué revistas están. Aquí lo que te especifica es el número de criterios. En la pantalla principal tenéis cuántos criterios tiene cada una de las agencias, máximo. Y aquí te dice cuántos de ellos cumplen. Y si pinchas te dice cuáles son los que cumplen. Si, por ejemplo, en la CNI hay un máximo de 18, que lo puedes ver en la pantalla principal, pues sabemos que esta revista cumple 17 de los 18 criterios. El ANECA y el Latindex. Aquí te dice dónde está indexado. Este simbolito es de la FECIT, que es una revista acreditada por la FECIT. Y esto te dice que está indexado en Latindex. número de bases de datos, si pinchamos, dice que está en 5 bases de datos, ¿de acuerdo? Pero aquí reitero, ir a la revista en sí o contratar información. Si pinchamos en las 5 bases de datos, no dicen cuáles son. Esto fue una encuesta de opinión que se aplicó a expertos sobre la relevancia de las diferentes revistas. Es una opinión subjetiva, pero bueno, está ahí. Y aquí te dice el índice de factor, no, el impacto de esa revista de 2005 a 2009. Es decir, el número de citas que ha recibido de 2005 a 2009, entre el número de artículos publicados de 2005 a 2009. Oye, mira, es otro indicador más que debe de tener en cuenta. ¿De acuerdo? O bueno, o tenerlo ahí. Si tenéis que echar mano a él, lo cogéis, y si no tenéis que echar mano, pues nada. Eso también ayer os lo informé. Aquí sí es muy importante que, más en estos ámbitos de humanidades y sociales, verifiquemos que la revista está indexada, porque, vuelvo a repetir, es una justificación de calidad que una revista esté acreditada por la FECID, y bueno, y se supone que puede ir camino de ir al JCR, bueno, de ir al ISI. Entonces, bueno, no perder rastro, y eso se supone que dentro de poco deben de sacar no sé si ya estará la convocatoria para presentar revista, pero bueno, la resolución debe de salir en breve, no debe de tardar mucho. Los libros, lo que comentaba al principio de la sesión, podemos mirarlo tanto como título como tal, como comentaba Philippe, que va a haber dos categorías más para buscar libros en sí, aparte del ámbito de ciencias sociales y arte y humanidades, y los proceedings de sociales y de ciencias, va a tener la opción de mirar libros en sociales y en ciencias. Eso es magnífico, pero por ahora se puede mirar así, ¿de acuerdo? Cuidado con los registros erróneos. Hay gente que solamente tiene en cuenta los registros correctos, y hay gente que dice, bueno, vamos a ver, si yo tengo aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 citas, que son mías, pero es que el autor que me haya citado lo ha hecho mal, ¿yo qué culpa tengo? Me ha citado. Bueno, se pueden coger, aunque a nivel de contabilizar en la base de datos como tal, lo que hay erróneo no se cuenta, te lo pone, pero no se cuenta. El libro, aparte de verlo de la forma que lo hemos visto, buscando el libro, porque hay 350 series indexadas, podemos buscar libros secundarios, perdón, documentos secundarios, libros como había explicado anteriormente. Bueno, las citas, Dianet, también podemos buscar si un libro, aquí está más dirigido a los libros y capítulos de libros, está indexado en Dianet, ¿de acuerdo? Y de hecho, generalmente no va a dar un acceso directo cuando hacemos una búsqueda a Revium, que es que ese libro esté indexado en qué revista está indexado ese libro, porque acordaros del ejemplo que puse ayer, una contribución se pone, en el caso de que sea necesario, mire usted, esta revista o este libro está indexada en 24 bibliotecas, las cuales 18 son nacionales y 5 son internacionales. Pinchamos en Revium y vemos toda la revista, perdón, toda la biblioteca que está indexada esa revista. La búsqueda es muy fácil, no tiene mucha complicación. Siempre que busquemos en Google o en Escuela Google, ponerlo entre comillas. Es la única forma de que en un primer momento os hagan registro coherente. ¿De acuerdo? Para abarcar realmente todo el título, todas las frases del título. Como pongo aquí en el ejemplo. Google Book es una aplicación de Google que si pinchamos, entramos en Google de forma normal, bueno, aquí les pongo el enlace, pero si no recuerdo mal, si pinchamos en Google, entramos en Google normalmente, y aquí en más hay una opción de libros, y creo que hay que pinchar otra pestaña más y nos lleva a Google Book. Aquí tenemos información de todo tipo de libros. Yo creo que esta aplicación está apostando, porque he escuchado Google bastante, y yo creo que si todo va bien y hay fondos y bueno, y usan buenos criterios, se puede convertir también en un buen sitio específico para libros y capítulos de libros que nos puede aportar diferentes criterios de calidad. Todo esto es nuevo, pero está, y como tal, pues os lo pongo. Las ponencias exactamente lo mismo, como comentaba ayer, no se puede cambiar o no se debe meter de forma general, hay que atender al área de conocimiento. Una ponencia, un proceeding por un artículo, por un paper, No, porque no es igual ni vale lo mismo. De hecho, cuando se evalúan artículos, suelen ser, reitero, de muy pocas páginas. Entonces, mucha gente, ya lo que he visto es que mucha gente lo que te hace es, si alguien te pone una contribución, un artículo, y no te pone el número de páginas, claro, hay dos opciones: se la ha olvidado o no te la ha puesto a caso hecho para que no perciba que es un proceding. Entonces, generalmente, como ya esta picardía está ya más que superada, seguramente te lo puedan considerar como un proceding en el caso de que te hayas olvidado de poner las páginas. Y si tu intención era no poner las páginas para que esa sí colaba como un artículo, pues no suele tener efecto. Volver a reiterar, en el campo de la medicina, sé que hay áreas que sí cuentan los proceedings porque son papers incluso más extensos que en el ámbito de ciencias, de sociales, jurídicas y humanidades. Depende del campo. Pero si no se tiene en cuenta, no se tiene en cuenta. No es una contribución para poder presentar, por ejemplo, un tramo, no intenté colarla porque no suele colar. Ahora, si queréis poner, pues no hay más, pues puedes poner criterios de calidad correspondiente, pero solamente número de cita. ¿De acuerdo? Proceeding paper. Y podemos verificar el número de citas y también podemos verificar quién ha citado y cómo ha citado. El formato es exactamente igual, pero reitero, si tenemos proceeding en nuestro currículum, sí podemos justificarlo, sí podemos tenerlo a nivel curricular, pero bueno, reitero que a nivel de justificación, si depende para qué, podemos usarlo o no usarlo, ¿de acuerdo? Otros indicadores, pues reitero lo mismo, aquí podemos hacer de todo. Ayer me comentaba un compañero, pero es que Raúl lo que ha presentado es un poco abierto, muy, no tiene mucha estructura, no tiene, es que aquí no hay estructura, aquí hay una base de datos con una jerarquía y hay unos recursos más buenos, no más buenos, sino que se tienen en cuenta con mayor importancia y otros que se tienen en cuenta con menor importancia, y es lo que hay. Si tú me das para que no lo hago, pero si yo he revisado varios informes, varios recursos, y si tú me lo das, seguramente el que yo le haga a usted no va a ser el que le haga a ella, porque no depende de cómo se puntúe y depende de cómo se valore, habrá que justificarlo más o menos. Y uno puede hacer una justificación muy superficial, buena, pero superficial, y yo puedo sacar indicadores de debajo de las piedras. Y yo tengo informes que son, lo que aquí hemos visto en muy poco tiempo, porque es muy poco tiempo, a decir, ¿y esto se pone? Oye, pues sí, es un indicador de calidad, porque no lo vas a poner. Y de hecho, vas a ser la única persona que sepa poner esto, bueno, aunque lo haya puesto yo. Bueno, muchas gracias por su atención. Espero haber sido conciso, pero bueno, no muy repetitivo con lo de ayer, y que esta información pues, les sea de utilidad. Muchas gracias. Mi correo, que es el mismo que el de ayer, no he cambiado. Y bueno, si alguien está interesado en algo puntual o algo, hasta el domingo no respondo correo, porque aparte estoy en el comité científico del foro y no tengo tiempo ni para mirar el correo, pero gustosamente le puedo mandar la información correspondiente. ¿Preguntas?
Hola, buenos días. Soy Amparo Cervera de la Universidad de Valencia. Mi pregunta es que yo, cuando empezaba firmando los artículos, firmaba con mi primer apellido y la inicial. Y ahora veo una tendencia de que, de hecho lo estoy viendo en todos los que estéis en la Universidad de Granada, que ponéis los dos apellidos unidos por guión. ¿Vale? Y entonces me gustaría saber por qué esa tendencia que veo que se está siguiendo.
Tendencia. Te hablo de mi caso en concreto. Mi apellido son Quevedo Blasco. Pues a mí me gustan mis dos apellidos. Sinceramente. Mis dos apellidos me gustan. Yo quiero mantener mis dos apellidos. Yo directamente, para no perder el segundo apellido, he puesto el guión. Tendencia, si te gustan, o me explico, si te gustan, o es una forma de discriminar investigadores que se llamen igual que tú, une apellidos. Si no, con un apellido, es suficiente. Tengo muchos compañeros y compañeras que firman con el primer apellido. No es cuestión de tendencia ni es cuestión de. Es verdad que, bueno, que la gente y generalmente pues, le gusta mantener sus dos apellidos. Y bueno, tú ahí tampoco falsificas el nombre. Me explico, porque realmente la unión de con guión de dos apellidos es otro apellido diferente. De hecho, hay apellidos en español que tienen dos apellidos con guión y un segundo apellido. Porque cuando tú unes con un guión, unificas. Yo ahora mismo estoy tomando apellido de inglés, prácticamente. Entonces, bueno, estamos un poco jugando con eso. Pero Quevedo es un apellido poco común, pero hay 10 o 12 en el mundo. Yo, como quiero destacar, pues he dejado mi segundo apellido para que realmente... Pero bueno, no es cuestión de tendencia. Y además, yo le digo al alumno de doctorado, le digo a la gente joven, uno, dos apellidos con guión, sin guión, como queráis, pero siempre firmad de la misma forma. ¿Por qué? Porque si no, el día de mañana seguramente pierda registro. O sea, pues casi seguro. Y luego la gente tampoco te identifica. Que también es un punto a favor, perdón, en contra. Si saben que tú trabajas sobre una temática y te ven con dos apellidos, o sea, ya te tienen fichado o fichada. Cuando cambian a un apellido, te está arriesgando, por ejemplo, a perder cita.
Muchas gracias por la presentación, por todas estas formas útiles de conseguir evaluación y demás. Tengo una duda, no sé si eres... ¿Te puedo tutear?
Sí, por supuesto. Vale.
No sé si eres la persona indicada, pero sobre todo para las bases de datos españolas como RES, yo he detectado errores en algunas formas de indizar revistas y no tengo muy claro si hay alguna forma de solucionarlas porque no he recibido ninguna contestación cuando he intentado ver si se podían resolver. Entonces, yo no sé si... ¿Tú tienes alguna información sobre esto? ¿O cómo se hacen esas bases de datos y no se contrastan determinadas informaciones? No lo sé porque luego si puede resultar perjudicial para los autores, para la revista. Entonces, realmente no tengo muy clara la metodología que se sigue.
Se supone que debe de haber algún tipo de contacto, algún tipo en la propia base de datos. Se supone. En RES, no lo sé. Se supone. Y debe ser tú quien debe de comunicarle, mire usted, como editora de una revista o como propia investigadora, pasa esto. Eso pasa en RES, pasaba, y de hecho yo también por eso se dejó durante mucho tiempo de actualizar. Hubo muchos problemas en ese sentido. Y también pasa en cierto modo con INREC. Errores hay. Pero claro, como nos pongamos a analizar todos los errores, mejor vete de España y te pierdes. Porque hay bastante. Y en muchas bases de datos. Directamente a ello. De hecho, antes, por ejemplo, en INREF podía ver, si nos vamos al índice de impacto de 2009, tú puedes pinchar encima de la revista y te da toda la información, y en 2010 no. ¿Por qué? Bueno, no sé, pero no ves información que antes veía. ¿Por qué hay errores? No quiero ser mal pensado. Pero bueno, y de hecho RES siempre se ha caracterizado por ser flojo, entre comillas, a la hora de cumplir criterios fijos para cualquier cosa, igual que el tema de los expertos. Bueno, desde mi punto de vista es muy subjetivo evaluar una revista... que un experto evalúe una revista que está actualmente JCR por debajo de una revista que no está, pues si se supone que como experto me pregunta sobre calidad de una revista, no vamos a discutir que sea lo lógico o no lo sea. Pero bueno, una revista que está en JCR, en criterios de calidad, se supone que ahora mismo es lo máximo. Que vuelvo a reiterar, ¿serán buenos o serán malos? Pero eso, la única forma es contactar con ellos. Y de hecho, lo hay. O sea, hay errores. Yo he detectado muchos errores. Y de hecho, cuando tú vas a hacer cualquier búsqueda en base de datos, debes de confirmar que todo lo que has buscado en los resúmenes, tanto en ESIS como en Scopus, que te aparecen en la columna de la izquierda, está todo correcto. Como comentaba, el año. Al hacer una búsqueda, ya no es fallo de la aplicación, porque los datos son correctos, sino fallo de... el transformar a la hora de hacer una aplicación. Lo suyo, claro, lo suyo sería es que nosotros como investigadores, si hay un dato mío mal en Scopus, informe a Scopus, si hay un dato mal en que de hecho están, lo ID Research, es para informar de posibles errores o que te haya asignado un artículo que no es tuyo, ¿de acuerdo? Y en esta base de datos lo mismo, nosotros pertenezco a varias revistas, una de ellas estoy en el consejo editorial y hemos detectado muchos errores, de hecho... En su momento detectamos, oye, nos pusimos en contacto con ellos, mira, revisa esto. Correcto, se cambió. Para que Red sí tiene, pero bueno, demos gracias a que por lo menos hay una base de datos que se ha actualizado con criterios, bueno, mejores, peores, no vamos a alabar ni a criticar, pero está. Con errores, bueno, una mala, son errores de la propia base de datos, o sea, uno no tiene por qué ser experta en bibliometría, tienes por qué ponerte a analizar posibles errores. Pero si lo hay, yo te recomiendo, porque siento todo, trabajamos en ese sentido, aunque un poco tedioso, mejoramos mucho la base de datos. Sí.
Sí, hola, buenos días, Sebastián de Thomson Reuters. Es más bien un comentario que quería hacer.
Sí.
Respecto a la búsqueda cited reference, enseñaba los errores que pueden salir, las variaciones de citaciones.
Sí.
Y decía, pues por ejemplo, aquí hay 45 y puedes ir acumulando 1, 2, 3 para tener un total. Existe el Book Citation Index, ahora, no sé si se ha mencionado.
¿Cómo deciste qué, perdón?
Existe el Book Citation Index, que es una base de datos de citas de libros.
Sí.
Arregla este problema, primero porque hemos ido analizando los libros más altamente citados desde las revistas como prioridad.
Sí.
Y entonces permite ver directamente la cifra exacta de los libros que nos citan y también su propio impacto cuando publica en un libro.
Correcto, sí, eso era lo que más atizaba, que no tengo todavía el pantallazo porque eso es reciente, que aparte de hacer la búsqueda como tal, buscando un título, está la base de datos de ciencias sociales, arte y humanidades, los dos proceedings, y luego está el book, tanto en ciencias como en sociales, que realmente eso es un avance increíble, porque está dando información de citas, y también dice que eso no lo sabía, factor de impacto. ¿Qué da?
No tiene factor. ¿Los libros se refiere?
Sí, los libros.
No tiene factor.
Solamente cita.
Solo se calcula las citas de los capítulos. Va por capítulo.
No sé qué, perfecto. Y de hecho es, bueno, lo está proporcionando ahora mismo, bueno, primera división, por llamarlo de alguna forma, la base de datos más relevante, que una base de datos como Easy, Thomson, vamos a llamar Thomson, pueda ofrecer eso. Es magnífico. Por eso ahora lo que hay que intentar es lo que se publica en menos revistas, en menos artículos en revistas, es buscar qué libro está indexado y el mismo procedimiento o un procedimiento parecido al de búsqueda de una revista, intentar ver qué tipo de editorial, qué tipo de libros se indexan. Todo eso para que realmente, porque si ya está indexado, seguro se va a tener en cuenta como criterio de calidad ya. Pues, ya. Entonces, es fundamental. De hecho, ¿cuánto tiempo lleva eso implantado? ¿Cuánto tiempo lleva eso puesto en la website?
Hace desde octubre de 2008.
¿De octubre?
Octubre 2011. Octubre 2011.
Lleva
es poco.
Muy poco tiempo. Pero, y de hecho, se puede filtrar, supongo yo, que se puede filtrar para que solamente se haga la búsqueda en el índice de libros de ciencias y sociales, solamente. Y no te haga la búsqueda en la base de datos de sociales, ciencias, arte y humanidades y los proceedings, ¿no?
Es correcto, se puede hacer o en toda la Web of Science, mezclando books, proceedings, lo que sea, o ir específicamente, por ejemplo, si quieres solo libros, ciencias sociales, lo puedes hacer.
O sea, que perfecto, que fue lo que mostró el otro día Philip. Es la mejor forma actualmente. Ahora, todo eso irá poco a poco y el número de libros irá aumentando y yo creo que el tema de los libros, lo decía yo hace 3 o 4 años, es algo que la base de datos se dan cuenta de que es una necesidad por mucha área y bueno, ya está tomando medidas poco a poco. De hecho, citas se podían ver de la forma que yo he comentado desde hace tiempo, porque hay, no hay libro indexado, pero sí hay, sí se registra la cita del libro, y ahora tenemos la opción de poder verificar una base de datos propia del libro. Y Google, por ejemplo, está haciendo lo mismo. El Google Book, pues bueno, algo que se estará empezando, está hablando ya de octava división, por supuesto, pero es una cuestión a tener en cuenta. Y siempre, bueno, respetar los niveles que he propuesto. Hoy por hoy, hablaba ya con Alberto, si el día de mañana los criterios cambian, bueno, pues cambian, ¿de acuerdo? Aquí tengo un listado, que si queréis también os lo puedo enviar, si me lo pedís, un listado del JCR de 2010, ¿de acuerdo? En el ámbito de sociales, de las diferentes categorías. Psicología, por ejemplo, la he englobado, como hay varias subcategorías, la he englobado en psicología. Aquí tenemos educación, comunicación. La revista que tiene, estos son los títulos abreviados. La revista que tiene un asterisco es que están en más de una categoría. Comunicación, psiquiatría, económica, abuso de sustancias, salud pública ambiental o profesional, ciencia de la información, sociología, negocios, ley de derecho, relaciones internacionales, historia, ciencias políticas, lingüística y geografía. Os lo puedo enviar sin ningún problema, ¿de acuerdo? Así tenéis en un PDF de dos páginas, pues, ¿no?, todo lo que hay de las diferentes categorías y su correspondiente efecto de impacto. Importante para poder luego elegir una lista u otra. Y luego tengo este listado que ya actualizaré cuando Thomson saque el nuevo JCR, en el cual tengo hecho un análisis tanto en ciencias como en sociales de 2009 y 2010, ampliaré con 2011, de la revista que españolas, ojo, son revistas españolas, que estaban en 2009 en sociales. En rojo están marcadas las revistas que fueron incorporadas, en azul está incorporada la revista que ya no estaba en el siguiente año. ¿De acuerdo? Aquí tenemos ciencias, bueno, aquí un total de número de 31 revistas en este año, ciencias todas estas, con el mismo criterio, en negrita las que estaban, con su factor de impacto correspondiente, en roja las que entran nuevas, que entraron muchísimas, y en azul las que fueron eliminadas, y en 2010 y de lo mismo. En sociales tenemos las revistas que han entrado, que fijaros que pasamos de 31 revistas en 2009 y en 2010 pasamos a 48. 48, que no es cierto, que son cuatro más, por el motivo que os comentaba anteriormente. En un breve momento fueron estas 48 revistas, cuando actualizaron registro, modificaron, y de hecho ahí entraron cuatro revistas nuevas. Estas son revistas que estaban eliminadas en 2009 y aparecieron por algún tipo de modificación, ¿de acuerdo? Y también hay revistas, como es esta, o el caso, que no es nueva. No es una revista indexada nueva. Es una revista que cambió de nombre. Ojo, y tened mucho cuidado con esto. Esta revista se llamaba antes hasta Actas Españolas de Psiquiatría. Cambió de nombre y la revista se llama Revista de Psiquiatría y Salud. O sea, bueno, hay un procedimiento, hay un trámite que en el momento de sacarlo no estaba o no pudo estar y a posteriori apareció. ¿De acuerdo? Y en ciencias tenemos, y de lo mismo, el estado de toda la revista, que pasamos a 73. Y tened mucho cuidado, muchísimo cuidado, porque depende en qué área, hay que mirar la revista tanto en ciencias, me refiero al JCR, como en sociales. Me explico, si yo miro en sociales, me va a aparecer la categoría 1, 2, 3, 4, 8, que está esa revista en sociales. Pero puede estar una revista de ciencia, y de hecho aquí pongo una nota que hay revistas que también están en ciencia. Entonces me tengo que ir al menú principal, me voy a ciencia y veo si esa revista está en una de las categorías de ciencia. ¿Por qué? Porque puede variar. Y cada búsqueda en social y en ciencia es diferente. Diferente me refiero a que no mezclan. Una vez que tú pinchas en sociales, no ves nada de ciencia y viceversa. Este listado, pues ya les comento, se lo puedo también enviar. Y de esta forma tenemos de forma gráfica, de forma muy visual, pues las revistas españolas que están actualmente en el JCR de 2010, pero bueno, en 2011 pues va a salir otra Y entonces llegará un momento en que tengo listado desde 2009 hasta 2000, no sé cuánto. ¿De acuerdo? Me mandan un correo y me piden los PDF a un módico precio de 15 euros por página, más IVA. Que estamos en crisis. La revista Fuente son las revistas. Un momentito, y así ya se lo enseño, que tengo aquí abierto. La revista Fuente. Por ejemplo, entramos en educación. Aquí tenemos la estadística de lo que os mostraba en la transparencia, de los diferentes datos de calidad de un área de conocimiento, ¿de acuerdo? Y la tendencia de dicha área. Esta tendencia la podemos ver tanto del área como de la propia revista. Y aquí tenemos la revista Fuente. Cuando es una fecha y ponen un guión y no tiene fecha final, es que todavía están vigentes. Si es una revista Fuente que entró y ya no está, pues por ejemplo la última sería de 1996 al 2003. Sí, revistas Fuente son revistas que esta base de datos utiliza para hacer el cómputo de la cita. Se supone que son se supone, no puedo hablar con propiedad porque se supone que son las revistas más relevantes. O sea, como son las más relevantes y las que más se mueven en el puchero, pues entonces son las revistas que si se aparecen o de esa pesacita, son las que se cuentan. En ICI y en Scopus, para que entendáis la cosa, las revistas fuertes son todas. Porque todo lo que hay en ICI juega, todo lo que hay en Scopus juega, pero no juega ICI con Scopus. Aquí en vez de jugar todo lo que hay en InRed, para contabilizar citas, juegan solamente esta revista. De hecho, hay errores, y un poco volviendo a lo tuyo, errores, bueno, poca lucidez, en que hay revistas en el campo de la educación, como por ejemplo, sin ir más lejos, esta, que no es revista Fuente, es la primera revista, el primer cuartil, y actualmente no es revista. Vamos a ver, y nosotros conocemos a Emilio Evaristo, la gente que hace en red, ¿cómo puede ser que una revista que ha crecido? No vamos a entrar en criterios de calidad ni vamos a entrar en una revista que ha crecido. Está en la posición 1, primer cuartil de educación, y no es de revista Fuente. Bueno, pues esa pregunta todavía la tengo yo que responder. ¿De acuerdo? Bueno. A ver.
Hola, soy Ernesto López Valeiras, de la Universidad de Vigo. A la hora de justificar la calidad de un artículo, comentabas que había que escoger el área en el que, bueno, el cuartil, ¿no?, del área en el que estaba más arriba.
Sí, la que mejor posición tiene.
Esto es independientemente de la afinidad entre las áreas, por ejemplo.
Generalmente suele haber afinidad.
Por ejemplo, yo soy de contabilidad y es muy difícil publicar en revistas JC, bueno, supongo que en todas las áreas, pero bueno, sí. En esta también, ¿no? Entonces, según lo que comentas, puede ser una buena estrategia tratar de publicar, por ejemplo, en revistas del área de agroalimentación sobre contabilidad.
Yo tengo artículos, perdona que te interrumpa, artículos publicados en revistas de historia.
¿Y de cara a acreditaciones o a sexenios?
Se supone que de forma indirecta se tiene en cuenta que vaya afín con tu área. Yo que tenga una revista publicada que esté en neuropsicología y psicología clínica, por ejemplo, muy afín. O sea, ahí cojo las dos. Ahora, tampoco te puede ir o no debería irte al polo justamente extremo. Si tú trabajas en informática, ¿cómo vas a publicar, por ejemplo, en una revista de gastronomía? Que te queda ver la informática con la gastronomía. Pero sí es verdad que de forma transversal se puede hacer. Y de hecho, si tú tienes un campo en un área que no es tan afín, pero que es el área que tiene para publicar revistas JCR, puede hacerlo. Y de hecho, yo creo que actualmente, hoy por hoy, debes hacerlo. Ahora ya, para una acreditación que el departamento, por ser o no afine a tu área de conocimiento, te divide por dos el currículum, tal, ahí ya no me meto. Pero lo idóneo es que todo vaya en un conjunto. Por lo que no pasa es ser informático y publicar una revista de gastronomía, porque dirán, bueno, pero sí, puede hacerlo. Bueno, pues entonces, venga, una pregunta más y ya os dejamos comer tranquilamente.
Estaba preguntándome si en INREX existe un procedimiento para solicitar la inclusión de una revista o si ellos cogen los datos de otras bases de datos.
Hay un procedimiento. Y de hecho hay un contacto. A ver si está, creo que está afuera. A ver, que tú le puedes escribir. Aquí tiene los correos y los teléfonos. Sí, hay un procedimiento. Se supone que para que una revista sea indexada en cualquier base de datos, no solamente en esta, debe de tener un bagaje. Bagaje me refiero a que la revista debe tener una cierta constancia en algo, con los criterios de calidad. De hecho, si una revista publica es cuando a la gente le da la gana, es uno de los criterios que en todos los sitios es que seas constante a la hora de publicar. De hecho, eso y sí lo tienen a rajatabla. Y lo ve muy bien. Entonces, hay que cumplir una serie de criterios y sí, y puede entrar sin ningún problema, dentro de tanto en los elementos de sociales como de jurídica como de humanidades. Sin problema. Pero que no sea una revista recién sacada o montada entera en un grupo de compañeros, porque no va a tener ningún criterio de calidad. Tú le escribes a ellos y te dices, mira, ¿qué tengo que hacer para que mi revista sea indexada? Bueno, primero, sea española, la revista, por supuesto. Para que sea indexada en INREX. Te va a decir lo que hace falta, sin ningún problema. Y de hecho, si una revista con perspectiva de futuro, te animo a que lo hagas, porque vuelvo a repetir, esto es un poco... hoy por hoy es un poco la antesala a nivel español de lo que hay. Y también te recomendaría que la pasaras por la FECIT, por la Fundación Española de Ciencias y Tecnologías. ¿Qué pasa? Que la FECIT tiene en cuenta mucho esta base de datos como pre. Oye, vamos a ver, esta base de datos que es de revista española, tiene una constancia de más de 2001, creo que es de 99. Oye, pues vamos a ver qué revistas han sido constantes durante X años. Esa revista... veo que son buenas o que lleva una línea accesible para poder ser acreditada y luego pasar por la FECIT. Entonces, claro, esto es un poco una cadena. Primero me entraría, por ejemplo, en INREX. Después pasaría por la FECIT. Por la FECIT de forma paralela, porque no lo que se publica en ISI se puede, perdón, lo que se indexa en ISI se va a indexar en Scopus, ni viceversa. O sea, no porque yo tenga una revista indexada recientemente en Scopus, voy a ejercer presión en ISI para que me la indexen, porque no tiene nada que ver. Pero sí, es verdad que un gran porcentaje de revistas son compatibles, me refiero a que están tanto en ISI como en Scopus. Después iría a Scopus, en ese orden cronológico, y después iría a ISI. Yo te recomiendo que sigas esa pequeña lógica. Y luego, aparte, que la indexe en toda la base de datos que hemos visto. Yo hablo de la base de datos muy genérica de sociales y humanidades. Ecolit es otra base de datos que también estará de moda, que no la nombro. PsycInfo, Psicodoc, hay muchísimas en el campo de la psicología, hay muchas bases de datos. Hay bases de datos, por ejemplo, en el campo de la enfermería, que son específicos de ese campo y que son bases de datos importantes en ese campo. Oye, pues indexa la revista en esa base de datos. Que cuando tú vayas a mandar, porque aquí se supone que está la mejor revista española, ¿de acuerdo? Se supone. Cuando tú vayas a mandar tu revista aquí, oye, tengas una justificación, o sea, la puedas acreditar, puedas justificar de que te indexas aquí. Tienes citas de Scopus. Pero los criterios te los van a dar ellos perfectamente. Y de hecho, sigue funcionando, o sea, no está actualizado la autora de 2010, pero la revista sí.
Tengo otra pregunta más breve de responder.
Sí, dime.
¿Sabes si en los últimos años los criterios que se están utilizando para dar los tramos de investigación cuentan la edición de revistas como mérito? No, ¿no?
Yo sé
que hace unos años no contaba, pero no sé si había cambiado al respecto.
Que yo sepa, no. Esa está así rápida. Venga, muchas gracias.